Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera. Una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores. Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes. Por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder. Hola Emma, bienvenida al podcast de Lanzadera y muchísimas gracias por venir a Marea de Empresas, por participar en el podcast.
Ay, un placer, gracias por invitarme, es un honor.
Tú te defines como una agitadora de empresas.
Sí.
Experta en hacer crecer equipos multiculturales, operativizar estructuras en entornos VUCA. Venga, explícame un poco más a detalle qué es todo esto con lo que te defines.
Bueno, al final, mira, te cuento todo esto contándote un poco mi historia. Bueno, vale. Te la cuento rápido porque soy mayor.
Venga, no es tanto.
Mira, yo me he pasado 20 años trabajando en el mundo de la moda. Empecé en Mango como Product Manager y de ahí pasé a Expansión Internacional y luego del 2001 al 2016 estuve en Inditex. Allí fui directora global de desarrollo para todo el grupo, basada en Arteixo, en la central, y luego también los últimos años, del 2009 al 2016, fui directora internacional de personas y operaciones. Uh-huh. Entonces, mi día a día era, pues esto, yo el lunes estaba en central, luego cogía una maleta y me iba con mi equipo. Yo tenía un equipo multicultural de 20 nacionalidades distintas, éramos 40, y nos pasábamos el día pues pateándonos el mundo y estando directamente, ¿no?, con nuestro cliente inmediato, que eran las personas de las tiendas, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que en el 2016, yo ahí tenía 42 años, llevaba 16 años dentro del grupo, y me pasó una cosa muy guay. Conocí a una persona, un emprendedor de 23 años, y esta persona me mentorizó, ¿no? Hizo una especie como de reverse mentoring, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de mentorizaje nos pensamos que alguien más senior enseña a alguien más junior. Mm-hmm. En mi caso fue al revés. Y sin saberlo, ¿no?, esta persona me mentorizó para emprender. Yo tenía como una serie de inquietudes y pensé, oye, si una persona de 23 años emprende, tan convencida, yo también puedo hacerlo. Y emprendí. Llevo 6 años de feliz emprendeduría y en mi día a día ayudo a empresas de todo tamaño, grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, públicas, privadas, de todas las industrias. Las ayudo sobre todo, y aquí viene la parte shaker, ¿no?, la parte agitar. Las ayudo primero a encontrar, ¿no?, cuál es su autenticidad, y a través de su gente, ¿no?, cuanto más auténtica es tu gente, más fácil te resulta luego agilizar estructuras, ¿no?, aplanar estructuras para acercarte lo máximo posible a tu cliente final o a tu consumidor final, a través de tu cliente interno, ¿no?, de las personas que forman esta organización, para encontrar modelos de negocio mucho más sexys, mucho más sostenibles, en todos los sentidos, y mucho más relevantes, ¿no?, y que contribuyen de una manera más positiva a hacer del mundo un mundo mejor, ¿no?, que al final toda organización estamos un poco para eso, ¿no?
Pero, por ejemplo, una organización se acerca a ti porque necesita ayuda en lo que llamamos recursos humanos. ¿Te gusta ese término?
O sea, me encanta esto. Me encanta esta
pregunta. ¿Tenemos vetado? No sé.
Pregunta es buenísima porque, de hecho, yo en realidad estudié. La gente de recursos humanos habitualmente, ¿no?, viene del mundo de la psicología, del mundo de las relaciones laborales, del mundo del derecho, ¿no? Yo vengo de un mundo, yo estudié traducción e interpretación, imagínate, yo venía del mundo de las lenguas, y luego es verdad que estudié International Management, pero, y al final, casi lo que has estudiado es lo de menos, ¿no?, porque lo que realmente importa es dónde está tu foco y dónde está tu interés. Y es cierto que cuando yo empecé en el mundo de los recursos humanos, por decirlo de alguna manera, entré por el área de formación, ¿no?, que era mi primera especialización. Y cuando a mí me decían si era de recursos humanos, yo decía que no, recursos humanos ni hablar, ¿no? Para mí los recursos humanos era gente, ¿no?, como súper burocrática, súper aburrida, que estaban siempre en la oficina, ¿no?, detrás del ordenador, uh-huh, haciendo, ¿no?, pues eso, ¿no?, burocracia y papeleos. Y yo siempre decía que no era de recursos humanos. Poco a poco, a base de ir trabajando con la gente, empecé a pensar que otra manera de hacer recursos humanos era posible, ¿no?, como mucho más orientado a cliente interno, ¿no?, una visión como mucho más marketingiana, ¿no? Es decir, si tú piensas en cliente final, en el cliente externo, piensas en el departamento de marketing, ¿no? Que es quien se encarga de, uh-huh. De este target. Y los departamentos de marketing acostumbras
que
a
flow mucho
claro,
más.
¿No? Acostumbras a asociarlo a gente súper creativa, sí. A gente súper guay, ¿no? Súper molona, innovadora y tal. En cambio, cuando piensas en el cliente interno de una organización, las personas que forman la organización, claro, ese target se encarga de recursos humanos. Y en cambio, cuando piensas en el gran cliché de recursos humanos, piensas en perfiles que son más bien lo contrario del cliché de marketing, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Porque al final tú necesitas llegar al cliente externo a través del cliente interno. Entonces tienes que tener el mismo estilo, el mismo tono, el mismo storytelling, ¿no? Entonces yo pico, ¿no?, mucha piedra a favor de lo que yo llamo el sexy HR, ¿no? Que es pues este tipo de recursos humanos que es sexy como el marketing, ¿no? Y ágil. Pues como el Scrum, que es una de las, ¿no?, de las principales metodologías de la mentalidad, ágil. de la filosofía ágil. Es cierto que el nombre Recursos Humanos es un nombre que se acuñó en el siglo pasado, en los 80-90, y también estamos viendo un momento en el que cada vez más las áreas de personas están evolucionando su naming y están rebrandeándose, ¿no? Y
ya te encuentras... Bueno, todas las áreas.
Sí, mira, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es cierto que te encuentras que las áreas de personas, pues bueno, ¿no? Algunos pues se llaman talent, o people and culture, o people and organization, o ¿no?, personas y cultura. Algunos siguen llamándose recursos humanos, ¿no? Al final ya no importa tanto el nombre, sino lo que hace realmente este área, ¿no? Porque si es un área que decide cambiarse el nombre, llamarse People and Culture, pero al final lo único que hace es cambiarse el nombre y sigue, ¿no?, haciendo este enfoque transaccional o back office de los 90, pues que no te cambies el nombre, no va a cambiar de nada, ¿no? Digamos que el nombre es la punta del iceberg de todo esto.
Claro.
Pero no me gusta Recursos Humanos como nombre.
Escucha, has hablado antes de organizaciones planas.
Sí.
Y es versus jerárquicas o es así como
sería es muy el bueno antónimo, esto también. Ay, Neus, me encantan estas preguntas.
¿Sabes no, un poco porque realmente sí. Tampoco conocemos mucho. Bueno, yo personalmente quiero aprender sobre esto. Explícanos sí. Cómo son estas diferencias. Y un poco también me da curiosidad saber si es tan fácil como suena. Porque en grandes organizaciones no sé cómo será bueno, de aplanar.
Al final una gran organización no es otra cosa que muchas organizaciones pequeñas juntas.
Ajá,
y esta,
vale.
es la vale. realidad. ¿Sabes qué pasa? Hay muchos mitos y leyendas respecto al tema de los organigramas. Pero ¿sabes qué pasa? Un organigrama no es otra cosa que un dibujo, un mapa. Y un mapa no es un territorio, no es el territorio. Muchas veces te encuentras organigramas que aparentemente no son como muy molones y muy circulares, pero cuando ves cómo se relaciona la gente en la empresa, pues en realidad las relaciones no son como el organigrama dice. El organigrama real de una empresa pública, privada, se dedica a lo que se dedique, grande, pequeña, son las relaciones que tiene la gente dentro. Y al final, cuanto más preservas la autenticidad de la gente, más auténticas son las relaciones y, por lo tanto, más sostenible es la organización. Uh-huh. Las organizaciones son una mezcla de personas. La diversidad, de hecho, ¿no? Es un tema que se vive y ya no solo es un tema de género, sino que es un tema de en qué momento has nacido, ¿no? De dónde vienes, cuáles son tus orígenes, cómo ves el mundo, etcétera, etcétera. Cuanto más diversa la organización, más poliédrica es y, por lo tanto, más rica será. Es normal que si tú tienes distintas generaciones en la organización, va a haber, ¿no?, distintos mapas mentales y distintas maneras de entender cómo nos organizamos. Entonces ya no se trata tanto de pensar qué es mejor plano, jerárquico, no jerárquico. Sí, sobre papel, ¿no?, lo primero que vas a decir es jerárquico es fatal. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Que si tienes ahí, ¿no?, en una organización gente que solo entiende una manera jerárquica de trabajar, tienes que vivir todo un proceso para que ellos vayan encontrando, ¿no?, otra manera de trabajar. Yo siempre digo que no es tanto un ejercicio de dibujar, sino que es un ejercicio de narrativa. La mayoría de mentalidades jerárquicas están en una narrativa como del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Que es, oye, pues, y esta narrativa del siglo XX corresponde ya no solo a un dibujo, sino a toda una serie de herramientas. Era un poco lo que veíamos antes, ¿no? Es, yo creo una evaluación del desempeño del 0 al 5, o yo creo planes de desarrollo como muy verticales para entender que una promoción solo puede ser vertical, ¿no? Uh-huh. O no horizontal. Claro, al final se trata de no hacernos trampas al solitario, ¿no? Una organización se aplana, no porque dibuje un organigrama plano, sino que cada vez más voy introduciendo herramientas, maneras de trabajar, maneras de hablar con la gente, con el cliente interno, con el cliente externo, que cada vez van acortando más las distancias, ¿no? Uh-huh. Es decir, para mí enviar, yo qué sé, una encuesta a alguien para saber qué piensa, pues no es una manera muy práctica de aplanar. La manera más práctica de aplanar será yendo y hablando directamente con la persona o uh-huh. utilizando focus group. O sí, si mi organización es muy grande, sí, envío un survey, ¿no? Envío una encuesta, pero a la vez la manejo con focus groups presenciales, bueno, cara a cara, face to face, online u offline, ¿no? Pero alternándolo, ¿no? Estamos en un momento que no es tanto uno o lo otro. Uh-huh. Esto es como muy del siglo XX, ¿no? Que vale. El siglo XX era maniqueísta. Uno o lo otro, no. Es decir, es uno y lo otro, ¿no? Dentro de una misma organización tú te puedes encontrar departamentos con perfiles más jerárquicos que entienden una manera más jerárquica de trabajar y otros departamentos con perfiles más orgánicos y más fluidos que entienden de una manera más plana. Y a base de utilizar, ¿no?, esta manera de trabajar, se va extendiendo, ¿no?, como mancha de aceite y uh-huh. la gente va aprendiendo nuevas maneras de trabajar.
Entonces, sí que hay empresas grandes que se están, digamos, apuntando a este sistema, a esta estructura plana.
100%. ¿Sabes qué pasa? De nuevo, ¿no? Todo va a depender de del departamento. Lo que estamos viendo, sobre todo en empresas de moda, ¿no?, o en empresas de consumo, que es con las que trabajo muchísimo, estamos viendo que, evidentemente, ¿no?, la introducción del e-commerce, de los aspectos más digitales, aquí ha marcado un antes y un después. Los perfiles digitales, que además, ¿no?, acostumbran a ser los perfiles más jóvenes, aquí han actuado de nuevo, se hace un reverse mentoring sin darnos cuenta, uh-huh. ¿no?, muchas veces, o sin ser un reverse mentoring tácito, porque este tipo de perfiles están acostumbrados a trabajar en un entorno organizacional distinto del entorno más jerárquico, que es el que caracteriza a las grandes organizaciones. Las grandes organizaciones, en tamaño, quiero decir, son organizaciones que han nacido en el siglo XX. Mm. De modo que han crecido con la narrativa del siglo XX. Esto otra implica un modelo más jerárquico de trabajar. Pero, evidentemente, ahora estamos en el siglo XXI y estamos intentando evolucionar hacia maneras más flexibles de trabajo, ¿no? Una manera muy jerárquica lo que te hace es ir creando segmentos muy claros dentro de la empresa que te alejan del cliente interno y, por lo tanto, te alejan también del cliente externo. Y eso es fatal, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo a lo que decíamos, cuando tú introduces, por ejemplo, un área digital, el área digital viene con un código distinto. Entonces, si tú quieres que esta área digital realmente cuaje y tenga sentido y el engranaje, ¿no?, sea inclusivo, tú necesitas que esta área digital se organice de una manera distinta. Y a la vez, muchas veces, lo que acabamos viendo es que incluso las áreas digitales de estas organizaciones tan grandes pueden llegar a estar incluso deslocalizadas en ciudades distintas o en entornos distintos. Acostumbran a ser, ¿no?, la punta de lanza del inicio de una evolución hacia una narrativa del siglo XXI de la organización. Porque cuando la organización empieza a ver, oye, pues no pasa nada si, ¿no?, si la gente abraza modelos más flexibles de trabajo, o si abraza nuevas herramientas, que el trabajo sale igual o incluso mejor, ¿no?, evidentemente no hay una vuelta atrás a uh-huh. todo esto.
Claro.
Y es que no tiene que haber una vuelta atrás. Evidentemente la evolución es siempre hacia adelante.
Porque, Emma, por ejemplo, en una gran empresa, áreas como la de comunicación o innovación suelen atraer perfiles más jóvenes, uh-huh. Perfiles, pues como decías tú, digitales, ¿no?, acostumbrados a otra estructura sí. que no es la jerárquica, es más bien la plana. Sí. Entonces, claro, me imagino que una empresa, si busca ese tipo de talento, sí. tendrá que adaptarse a las normas de su juego, en de alguna manera, cómo ellos entienden el trabajo, cómo se organizan.
100%. Es que al final son clientes internos, ¿no? Y yo siempre utilizo lo mismo, la misma comparativa, ¿no? Una empresa de gran consumo nunca lanzaría un producto sin antes haber hecho focus group con su cliente externo. Pues lo mismo con el cliente interno, ¿no? Hay toda una serie, toda empresa tiene un portfolio de productos internos, ¿no?, por decirlo de algún modo, y la manera como nos organizamos o la manera como establecemos nuestras maneras de trabajar no deja de ser un producto interno también. Entonces, cuanto más co-creado esté con tu cliente interno, más auténtico será esto que tú lanzas, ¿no?, y por lo tanto más sostenible. Muchas veces veo en mis proyectos que las empresas, para lanzar un nuevo proceso, por ejemplo, tienen poca fe en sí mismas y tienden a contratar expertos externos, que está bien, ¿eh? Esto luego lo matizo, ¿no?, pero tienden a contratar expertos externos muy, ¿no?, con mucha expertise, ¿no?, y valga la redundancia, en este proceso determinado. Crean este proceso con estas personas externas y luego intentan implementarlo en la organización y casi siempre fracasa. Y es que una persona con expertise, una persona de fuera, tiene expertise determinada en ese proceso, pero no tiene expertise en tu empresa, ni en tu organización, ni en tu gente. una de las mentalidades, una de las premisas, ¿no? de la Agile Manifesto dice personas e interacciones por delante de procesos y herramientas. Entonces, tú puedes utilizar una expertise externa para iluminarte, ¿no? respecto a una metodología o aprenderla, pero el proceso, la creación del way of working, la tienes que hacer con tu cliente interno. Claro. Porque solo tu cliente interno sabe realmente qué va a funcionar o qué va a cuajar dentro de tu organización.
En ese sentido, las startups están como un pasito por delante.
100%. De hecho, las startups, mira, yo te digo, cuando después de años de vida corporate, lo primero que hice fue meter la nariz en el mundo startupero. Y de ahí es donde he obtenido gran parte del leitmotiv de mi trabajo y de la piedra que pico cada día y del propósito que yo tengo. Yo tengo una visión, bueno, podemos llamar incluso romántica, ¿no? de la realidad de startup. Y es que para mí la startup real, luego matizaremos un poco todo esto, es quien marca la línea y es quien inspira la organización que funciona en el presente y que va a funcionar en el futuro. En el mundo startuper yo he visto, ¿no? este propósito, esta gente que no se preocupa de cuál es su job description, que no mira para arriba para decidir qué hacer, sino que busca los recursos dentro y que tira para adelante, ¿no? He visto mucha autenticidad ahí. Esto es muy inspirador. Y esto, ¿no? la autenticidad en realidad es el hilo conductor de toda evolución sostenible dentro de la organización. Cuanto más auténtica es la persona, más auténtica es la organización y por lo tanto mejor es la evolución y más sostenible. Y efectivamente, las startups que son fieles a su propósito son las startups que están marcando la pauta. También me encuentro realidades de startuperas que en apariencia es una startup, pero trabajan con una narrativa del siglo XX.
¿Existe eso también?
Sí. Me encuentro muchas startups que a lo mejor no tienen un propósito al inicio, pero luego caen en una especie de espiral, de scale up, o que empiezan a coger métricas 100% siglo XX, ¿no? rendimientos, ventas, tal. A mí me encanta mentorizar. Y
cuando
una de
detectas
las primeras,
eso, vas ahí.
Claro, a ver, es muy respetable, ¿eh? Yo puedo entender que también, pero las primeras cosas que yo pregunto, ¿no? antes de decidir si mentorizar a alguien o no, es, vale, ¿tú por qué estás haciendo esto? Si la respuesta es, ¿no? muy vinculada a propósito, ¿no? y de contribuir, evidentemente, ¿no? tiene que haber un profit, pero el profit va vinculado, ¿no? propósito y profit tienen que ir de la mano. Para mí, insisto, esto no es un dogma de fe, cada uno
ya,
tiene...
No, pero entre a lo claro, mejor si personas y KPIs,
claro,
¿dónde
si
tenemos
el driver,
que poner el foco?
Si el driver es, no, pues mira, yo lo que quiero aquí es hacer, ¿no? levantar dinero, no sé qué, no sé cuántos y tal, y a los dos años vender, es muy respetable también. Pero bueno, no es mi leitmotiv. Uh-huh. Al final, ¿no? yo vengo de una realidad donde es, oye, busca clientes, no inversores. Hey, respect por los inversores, evidentemente, ¿no? Hay gente en el mundo de la inversión que lo está haciendo muy bien y con mucho sentido y me encanta, ¿no? ver
pero que no sea
esta
objetivo.
Nueva manera de entender la economía y el mundo de la inversión también como parte de la comunidad, ¿no? Pero es cierto que dentro del mundo de la inversión hay mucha narrativa del siglo XX y que muchas startups pueden llegar a vender su alma al diablo, por decirlo de alguna manera, con una narrativa del siglo XX y perder, ¿no? su esencia. La esencia es lo que hace que la startup tire adelante de una manera sostenible. Y evidentemente, tú puedes hacer tus rondas y tal, pero es que tu foco, ¿no? sobre todo, oye, piensa quién es tu cliente. No bases tu crecimiento en estar haciendo rondas.
Claro.
Piensa si realmente, ¿no? tu cliente interno y tu cliente externo tiene sentido y está alineado.
Claro, no, eso tiene todo el sentido, desde luego.
Sí, de hecho, las que van tirando más hacia adelante son estas, son las que tienen este hilo conductor.
En alguna ocasión has hablado de grupos de trabajo como para desarrollar un proyecto determinado,
sí.
que luego se hace, se deshace y se
sí.
mezcla otra vez.
Sí.
Explícanos un poco esa manera de entender los proyectos.
Sí, ¿no? es el tema holocracia, ¿no? Que en realidad, bueno, la holocracia... digamos, es un mero tecnicismo.
¿Qué es el modelo holocrático?
Es un mero tecnicismo porque, de nuevo, ¿no? es algo que existe desde hace mucho tiempo. A mí me gusta hablar, ¿no? Pues como cuando se hace una película. Se hace una película, entonces
bien.
Tú tienes, ¿no? La persona que se encarga de la producción, la persona que se encarga de la dirección, actores y actrices, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se hace la película, el equipo luego se desmonta y chimpum, y ya está, ¿no? Puede ser que luego la siguiente película te encuentres que quien estaba delante de la cámara, pues luego pues es director o directora. ¿no? Entonces, es interesante porque el modelo holocrático nos habla, ¿no?, que las personas no somos nosotros y nuestro job description o nosotros y nuestro descriptivo, sino nosotros y nuestros talentos, ¿no? Y en un momento dado, tú en un proyecto puedes estar encargándote, ¿no?, de un rol determinado, uh-huh, y en el siguiente proyecto puedes estar haciendo otro rol, pero que igualmente es un rol en el que tú puedes contribuir porque está alineado también con uno de tus talentos, ¿no? Sí. Esto es muy sostenible para hacer evolucionar prósperamente una organización, ¿no? Cuando una organización va creciendo, muchas de ellas caen en el error, a mi manera, ¿no? Error es una palabra muy fuerte, pero bueno, quizá en el desacierto, ¿no? Bueno, encontremos la palabra más adecuada, de intentar replicar terminología, namings, ¿no? De otro tipo de narrativa de otro siglo. Cuando en realidad no se trata, ¿no?, de ponerme rápido un descriptivo o de ponerme rápido un nombre en una tarjeta. Uh-huh. Cuanto más fluido es mi rol, más sostenible es para mi organización. Me voy a una empresa como un ejemplo muy rápido, ¿no? Me voy a una empresa de moda, por ejemplo. Tú puedes tener una figura que es la figura de la persona que compra, ¿no? Un buyer o una buyer, un comprador o una compradora. Un comprador o una compradora no está todo el año a tope, ¿no? Digamos, a ver, evidentemente trabajas mucho, pero hay momentos que son momentos álgidos muy, sí, claros, ¿no? Luego hay momentos valle en los que evidentemente tú trabajas, pero mucho de, a lo mejor del trabajo que puedes estar haciendo o de las tareas que puedes estar haciendo son tareas más de mantenimiento que otra cosa. Entonces, esta persona en este momento podría estar apoyando otro departamento que está, uh-huh, a tope y que a lo mejor está haciendo el trabajo está alineado con los talentos que tiene esta otra persona, ¿no? Entonces, cuando utilizamos esta terminología, ¿no?, del siglo XX de descripciones de puesto de trabajo, cuando piensas en un puesto, al final piensas en una posición y piensas en algo estático. Cuando
y que realidad, tú vas a desempeñar, claro, pues como entendemos, ¿no? Es decir, trabajo en esto, estoy asalariado,
exacto,
hago este trabajo y, exacto, luego yo me jubilo y ya no lo hago.
Claro, cuando en realidad una empresa es algo orgánico, que
¿qué patrones ves ahora?
Donde vas, evidentemente, ¿no? Tú vas viendo, y esto lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Después de todo el tema COVID, ya pasaba antes del COVID, pero después de todo el tema COVID, todo el mundo está como evolucionando y necesitas cambiar, ¿no?, tus ways of working, tus maneras de trabajar. Una startup, caramba, es que no tiene nada que ver una fase, ¿no?, determinada o en la misma startup 6 meses después. Uh-huh. Entonces, las personas iteramos, ¿no? Sí. Y evidentemente, al iterar nosotros, itera nuestras maneras de trabajar, itera nuestro modelo de negocio. Es bueno. Entonces, tú no puedes iterar desde una posición fija o un job description fijo, ¿no? Entonces, por eso, yo soy muy fan de no hacer job descriptions. Yo soy muy fan de hacer job craftings, ¿no? Es decir,
a ver, cuéntame eso.
A mí me encanta. Una organización tira adelante si la gente de esta organización, grande o pequeña, tiene un chip como de intraemprendedor, uh-huh, ¿no? Es decir, al final cada uno trabajemos, ¿no?, para nosotros mismos o trabajemos en una organización, todos tenemos una parcela, ¿no?, de autonomía y de independencia, ¿no?, en nuestro trabajo y nosotros hacemos el trabajo a nuestra manera, ¿no?, y el rol a nuestra manera. Y yo que soy muy fan del Canvas Business Model, uh-huh, claro, al final el Canvas Business Model tú lo puedes utilizar para crear una empresa, pero lo puedes utilizar también para crear tu rol, uh-huh, dentro de la empresa, ¿no? Tu rol tiene una propuesta de valor, tu rol tiene unos clientes. Tu rol tiene unos key partners, tu rol tiene un customer relationship, ¿no? Entonces, de la misma manera que un canvas tú lo puedes iterar, tú puedes iterar tu rol dentro de tu organización y a lo mejor tú mismo haces tu canvas aquí y ahora y dentro de 6 meses
lo cambias.
Tu canvas va a evolucionar, ¿no? Porque de golpe pues tu rol está evolucionando también y estás haciendo actividades que a lo mejor hace 6 meses no hacías.
O sea, no es nada estático. No debería serlo en realidad.
Es que no vivimos en una realidad estática.
Ni las personas lo somos.
No. Entonces, las personas no lo somos, la realidad no lo es. Entonces, no caigamos, no nos hagamos trampas al solitario intentando aprovechar herramientas o maneras de pensar o narrativas de las empresas del siglo XX, porque ya no estamos en el siglo XX.
Entonces, realmente es así que va a ser, ¿crees que va a ser la evolución? En los próximos 10 años ya no se verán tantos modelos como los del siglo XX que me hablabas ahora, antes jerárquicos, tal.
¿Sabes qué pasa? Que el tema de las predicciones, de nuevo, ¿no? Al final, cuando uno hace predicciones, es porque las predicciones se hacen en base a un patrón. Uh-huh. Y es cierto que ahora ya los patrones han desaparecido.
Entonces es más difícil predecir.
Afortunadamente. Entonces ya no se trata de predecir, sino de hacer. Ya. Yo creo que el mundo ya no es de ¿no?, la gente que hace previsiones y tal. El mundo es de los makers. de la gente que está allí haciendo que las cosas pasen, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cuanto, y aquí el propósito es esencial, o sea, tú tienes un propósito y tú estás convencido de esto y tú haces para construir esto, ¿no? Y es el momento en el que estamos, yo creo.
En ese aspecto, las startups, que hemos dicho antes que lo están haciendo muy bien, ¿tienen errores comunes? ¿Lo hacen tan bien que no tienen errores?
Hombre, a ver, ¿no? Los humanos
cometemos, o sea, ¿qué detectas en ellas que podría mejorarse? O, ¿sabes? Ciertos errores que las llevan a lo mejor a ralentizar un poco su evolución en ese aspecto.
Sí. Bueno, aquí hay muchas casuísticas, ¿no? Pero yo para mí creo que lo esencial es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando de golpe te entran prisas o cuando de golpe, pues eso, vendes tu alma al diablo y a lo mejor lo que para ti era esencial al principio, ese propósito, lo dejas de lado y decides adoptar un propósito que en realidad no es el tuyo, sino el de alguien que está poniendo dinero y te está pidiendo una serie de cosas.
¿Y eso le pasa a la startup cuando ya está un poquito más...?
Bueno,
más madura o,
sí, hay
o
un
suele
poco,
ser en
hay
esas
un poco,
fases.
Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo, pero sí que te diría que yo un poco lo que insisto con este punto romántico, pero al final también pragmático, porque romanticismo pragmático, ¿no? Uh-huh. Porque al final también es momento de ser pragmático. Yo lo que estoy viendo es clarísimo. Cuando tú eres una startup es porque tú estás lanzando algo que no existe, ¿no? Un producto o un servicio, algo tangible o intangible que no existe. Entonces, si tú no quieres ser una commodity, tú tienes que ser auténtico. Propósito y autenticidad va de la mano. Y tú mismo tienes que ser muy consciente de qué tipo de indicadores de crecimiento quieres tú utilizar para que tu crecimiento sea un crecimiento sostenible, no sea un pelotazo. Uh-huh. La cultura del pelotazo, que es algo muy del siglo XX, ¿no? Mata muchas startups. Pero es que si tú decides abrazar la cultura del pelotazo, tienes muchos números en el sorteo para convertirte en una commodity. Si te conviertes en una commodity, ¿qué estás aportando ya? Ya te vas a encontrar a alguien. Una commodity va a estar vinculado al final a un tema de precio. Yeah. Y si te vas a un tema de precio, esto tiene unas patas muy cortas. Siempre te vas a encontrar a alguien que lo va a hacer más barato que tú.
Yeah. La verdad es que son valores importantes, ¿eh? Lo que estás
explicando. Totalmente. Entonces, estamos en un momento de ser auténtico, de ser auténtico. Cuanto más auténtico eres, más auténtica va a ser tu comunidad, ¿sí? Más valores compartidos van a tener y, por lo tanto, vas a tener una comunidad de cliente interno y cliente externo fiel y sostenible, que no va a estar contigo por el pelotazo. Entonces, una comunidad fiel te va a permitir crear una cultura real, no una cultura de pega, ¿no? O una cultura de humo. Uh-huh. Vas a crear un storytelling real. Y con este storytelling real vas a ser capaz de crear maneras de trabajar, maneras de estructurarte, maneras de evolucionar sostenibles y auténticas que te van a permitir ser relevante y memorable. Y memorable, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques. Uh-huh. Esto es imparable, la autenticidad es imparable. Y lo estamos viendo, hay gente ¿no? que está apostando por productos tangibles o intangibles sin pensarse demasiado el precio, sino consciente de la autenticidad del modelo, ¿no? Es por eso que yo siempre digo, los storytelling son importantes, pero muchas veces es importante no dejarse perder por la épica, ¿no? Es importante ser, la claridad va a ser esencial. Eso se ve mucho en redes sociales, ¿no? Muchas veces ves influencers o tweet stars, ¿no? Que con una épica muy brillante o muy fulgurante, y la gente dice, sí, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo a todo el mundo, vale, rasca qué hay detrás.
Vamos
de esta épica,
verdad,
¿no? Entonces, cuando tú aplicas, ¿no?, el pensamiento crítico, aplicas la claridad y ves realmente, ¿no?
Tomas un poco de distancia, ¿no?, para analizarlo.
Efectivamente, entonces tú dices, oye, ¿vale la pena este like que iba a dar, vale la pena? O este sí que yo iba a decir, ¿vale la pena que hay detrás de todo esto, ¿no? Es muy importante aplicar el pensamiento crítico y utilizar tu propósito como brújula para ir encontrando bien quiénes son tus partners reales y sobre todo pensar eso. El pelotazo es algo del siglo XX y tiene unas patas muy, muy, muy cortas en un entorno como el que vivimos aquí y ahora.
Completamente. cuando tú mentorizas tanto a grandes empresas como startups también, o gente emprendedora que, o que quiere emprender,
sí,
no tienen los mismos pains, imagino, ¿no?
No, claro.
Y van a ti un poco buscando consejos diferentes, en áreas diferentes. Por ejemplo, yo me pregunto, para una startup que tiene unos ambientes así mucho más fluidos de trabajo y tal, ¿el tema de la evaluación es importante? La evaluación a nivel de personal, de cómo funciona el equipo, de cuál es el feedback, también es importante la evaluación en una startup.
¿Sabes qué pasa? La evaluación como tal no es útil para nadie.
Ay, me encanta eso.
No es útil para nadie. Y mira que te lo dice alguien que ha implementado y ha desmontado también muchos sistemas de evaluación.
Emma,
la evaluación era un gran clásico del siglo XX, ¿no? Del típico toolkit del siglo XX, la famosa evaluación del desempeño, ¿no? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuáles son tus funciones? Y, ¿no?, las evaluamos del 0 al 5 y además no solo eso, sino que además cometemos el error de vincularlo a objetivos y de vincularlo a impactos salariales. Vamos, esto es un cóctel molotov. Y de hecho no hay herramienta más difícil de implementar que esta, porque es que realmente, ¿por qué es tan difícil de implementar? Porque no es natural. vamos a ir, ¿no?
Dame una solución.
Vamos a ver, ¿no?, todo esto. Al final la realidad es que el desarrollo es algo orgánico, ¿no? A toda persona que es manager o que inspira, que guía, que mueve equipos, nada te da más satisfacción que tu equipo se desarrolle y crezca y evolucione. Entonces, lo que sí que es cierto es que el desarrollo es algo que se trabaja mal porque sigue vinculado a herramientas del siglo XX, como puede ser la evaluación del desempeño. Uh-huh. Al final, la clave es pensar en desempeño o en rendimiento.
Vale.
O en performance. Performan las máquinas. Performan los motores, performa un caballo de carreras. Las personas somos mucho más complejas en el sentido correcto de la, ¿no?, positivo de la palabra que están. Las personas en realidad no performamos, las personas contribuimos. Entonces, cuando tú limitas, ¿no?, la evolución de una persona a algo numérico, es como muy absurdo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que le otorgamos números para ser objetivos, ¿no? Es un error, las personas somos sujetos, no objetos, de manera que siempre, incluso un número, lo vamos a otorgar de una manera subjetiva. Es decir, una manager, ¿no?, puede darle un 2 a una persona y otra manager puede darle un 3 a la misma persona. O sea que todos otorgamos los números de una manera subjetiva. Es mucho más interesante estar pensando esta persona cómo está contribuyendo, ¿no? ¿Qué aporta? ¿Qué compromiso? ¿Qué ideas me brinda? ¿Cómo contribuye al bienestar del equipo? ¿Qué tipo de player es? ¿No? ¿Qué rol juega? ¿Su talento cómo está impactando, ¿no?, en la organización?
¿Y eso no se traduce necesariamente en una puntuación?
No, no necesariamente. Otra cosa es que tú me digas, oye, necesito poner objetivos a mi gente, que es una cosa, yo soy súper fan del modelo OKR, ¿no? Pero es otra historia. O sea, el modelo OKR me va a servir para ir viendo cómo yo voy evolucionando una serie de datos numéricos que no tienen que ver con el desarrollo de la persona, ¿no? Son como dos variantes distintas. La charla de desarrollo, que es lo que yo creo que es más interesante, ¿no?, que hablar de la evaluación del desempeño. La charla de desarrollo me permite ir, pues eso, ¿no?, desarrollando, ayudando a que esta persona prospere, ¿no?, en el sentido más sostenible, alinearla y que vaya esta persona encontrando, primero, ¿no?, cuáles son sus talentos reales. Todas las personas tienen talentos, no existe persona con talento o sin talento. Simplemente hay personas que trabajan de algo que está alineado con su talento natural y personas que están trabajando de algo que no está alineado con su talento natural.
Yeah.
Entonces, ¿estas personas dónde van a manifestar estos talentos naturales? En sus hobbies.
Fuera.
Pero claro, acostumbran a ser personas que viven su trabajo de una manera muy transaccional, ¿no?, y que, bueno, que respect por eso también, si quieres, no sé si es opción, me parece guay. Pero claro, yo creo, ¿no?, que es una pena, trabajamos muchas horas al día. Entonces, si puedes llegar a alinear tu trabajo con tus talentos naturales, entonces es la bomba, ¿no? Porque vas a poder, te conviertes en un top contributor, ¿no?, en este
sentido. Me encanta
sentido.
Eso, porque la verdad es que suena idílico. O sea,
pero no lo
pero,
es.
Pero, y ya, pero ¿cómo articularlo?
Conociendo a tu gente. Al final yo creo que aquí la gran contribución, ¿no?, que puede hacer las personas que trabajan con personas, sea desde la disciplina que sea, es conocer al máximo lo que yo llamo tu cliente interno. Es decir, ya no se trata tanto de decir, venga, te apunto este curso, no sé qué, que también está muy bien, ¿no? Pero al final es, ¿conocemos realmente a nuestro cliente interno? sé yo si es una persona más lógico-matemática o si es una persona más relacional o si es una persona más de espacio, si es una persona que es más de desarrollar una inteligencia lingüística. Primero eso, ¿no? ¿Conozco realmente los talentos naturales de esta persona? Después, ¿hago que esta persona haga esta adecuación entre sus talentos naturales y su rol en la organización? Y luego de ahí, ¿no? ¿Cómo co-creo este rol con esta persona? Y evidentemente, ¿cómo de esto ya hago evolucionar, ¿no? Muchas veces el tema de la innovación, que es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Hay un montón de gurús hablando de la innovación. La innovación parte de un tema que es una persona será más innovadora en su rol cuanto más alineada tenga su talento natural con el rol que hace. Es decir, si yo hago algo que está muy alineado con cómo soy yo en realidad y con mi propósito, no, porque entre talentos naturales y propósito, ¿no?, hay todas las relaciones del mundo,
no te desgastas.
Más naturalmente innovador seré. Yo no seré más innovador porque me hagas un workshop de innovación, que está muy bien, pero la innovación empieza con algo mucho más cotidiano, que es asegurarme que yo estoy trabajando de algo que está alineado con cómo yo soy en realidad.
O sea, realmente sería el primer paso. La entrevista de trabajo sería el primer paso, pero luego hay que observar muchísimo.
Totalmente. Y ayudar a la persona que lo observe también, ¿eh? Porque también hay un tema, también muy del siglo XX, que era este enfoque como muy paternalista, ¿no? Que soy yo, empresa, te digo a ti, te cuido a ti, ¿no? Este enfoque como que vale, que sí, que se podía entender muy bien, pero es que al final también la realidad es que si tú tratas como un padre, como una madre a la persona que trabaja para ti, al final la persona que trabaja para ti se acaba convirtiendo en un niño, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y al final aquí somos todos adultos. Yo lo que necesito es que mis personas contribuyan, la empresa la creamos todos, ¿no? No es solo las personas que están haciendo la estrategia, sino las personas que están haciendo la táctica y las personas que están en las operaciones. Una empresa es estas tres partes, ¿no? Quien decide el qué, quien decide el cómo y quienes hacen que las cosas pasen. Si todo el mundo está haciendo estrategia, nadie estará haciendo que las cosas pasen. Claro. Entonces, la organización exitosa, grande o pequeña, es aquella que integra perfectamente estas tres partes. Y para que eso pase, yo necesito que todo el mundo de nuevo, ¿no?, piense como un intraemprendedor. Cuando más parte de mí hay en el trabajo, más va a aportar esta persona, ¿no?, y más va a contribuir. Si yo a una persona le doy un job description, ¿no?, me voy al modelo, ¿no?, del siglo XX y le doy un job description y te digo esto es lo que tienes que hacer y este es tu más uno y este es tu menos uno y este es el porcentaje de tiempo que tú vas a hacer y estos son los objetivos que tienes que conseguir, ¿dónde está el margen de innovación en todo esto? Sí, yo luego te puedo pagar un curso de innovación, pero yo misma te he estado metiendo en una caja. Entonces, esto es uno de los primeros mitos que tenemos que romper respecto a la manera tradicional de entender la empresa.
Claro, es como muchas barreras, muchas cosas que tienen que cambiar si son hábitos adquiridos de hace muchísimos años.
Claro, es normal. Es un hábito adquirido.
Que me imagino que las grandes empresas, pues para atraer y retener talento joven, tendrán que esforzarse para ofrecer ese tipo de libertades, ¿no? Entre comillas. O
de nuevo, es un tema de narrativa y de contexto, ¿no? Yo en todo lo que hago, lo que me gusta es, para que las cosas pasen, la gente necesita tener narrativa y contexto. Es decir, cuando tú les cuentas el modelo de sociedad productiva del siglo XX, a las personas, claro, de golpe entienden muchas cosas. Dices, ostras, claro, realmente, ¿no? Todas estas herramientas, que ahora mismo son herramientas que estamos intentando pasar de generación en generación, ¿no? Como la evaluación, por ejemplo, es que es muy yo no conozco ninguna empresa que esté implementando el modelo de evaluación de manera exitosa y sin desgaste. En cambio, cuando pasas a un modelo más orgánico, ¿no?, que es, oye, es que muchas veces tiene mucho más impacto en el desarrollo de mi gente tomarme un café y tener la cultura del café,
sí,
¿no?, que no la cultura de la evaluación, porque además muchas veces la evaluación tiene un sesgo totalmente negativo, porque muchas veces la evaluación se ha utilizado para luego despedir a gente, ¿no?, o hacer lo que yo llamo eufemísticamente un coaching out, ¿no? Entonces, sí, ¿no?, en este sentido es imprescindible estar dando narrativa y contexto, ¿no?, y hacer entender a la gente a través de esto, ¿no? La narrativa te da claridad y cuando tú ves pues que realmente ya no estamos en un momento del siglo XX, porque sencillamente este modelo de la sociedad productiva del siglo XX, ¿no?, donde tú tenías estos cuatro factores, ¿no?, los mercados de bienes y servicios, los mercados de factores de producción, los hogares y las empresas, y el dinero como link que lo unía todo, vale, entiendes pues que el impacto económico, ¿no?, era lo que regía las cuentas de resultados de las empresas. Simplemente eso. Entonces, impacto económico quería decir pues ventas, quería decir costes, quería decir ahorros, quería decir productividades, quería decir rendimiento, ¿no? Esto, evidentemente, te creaba empresas muy parceladas para aprovechar, ¿no?, este rendimiento, para aprovechar esta productividad. A partir del momento en el que la evolución social empieza a acelerarse, estas empresas tan cuadriculadas ya no van teniendo tiempo de recomponerse, necesitan, ¿no?, fluidez. De manera que, evidentemente, este modelo que funcionó en el siglo XX, con la velocidad del siglo XX, deja de funcionar en el siglo XXI con la velocidad del siglo XXI. Y es aquí pues donde entran modelos pues como, ¿no?, yo soy muy fan de Kate Raworth, ¿no?, la autora del modelo rosquilla, de la economía rosquilla, el Donut Economics.
Explícanos el Donut Economics.
Que para mí es realmente la narrativa del siglo XX, ¿no? Kate Raworth, ¿qué dice? Dice que la economía es algo que tiene que ayudar a las organizaciones a prosperar, no a crecer. Crecer es la cultura del pelotazo, que era el mantra del siglo XX, ¿no? En cambio, prosperar significa crecer, sí, pero sosteniblemente. Entonces, para trazar este crecimiento, el crecimiento sostenible necesita dos ejes esenciales, que son las personas y el medio ambiente. Estos dos ejes no aparecen en el modelo del siglo XX.
Entonces, y ahora se tiene que priorizar.
Entonces, yo crezco, sí, pero pensando que mi beneficio económico, sí, pasa por impactar positivamente en el fundamento social, es decir, en las personas, y respetar el medio ambiente, ¿no? Porque si yo crezco económicamente, pero sin beneficiar a las personas y dañando el medio ambiente, sí, yo puedo crecer económicamente en un corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo me estoy cargando los dos pilares del crecimiento sostenible.
Totalmente.
Entonces, esto te marca un antes y un después y te crea nuevos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la reputación. La reputación hoy en día, claro, tú no vas a tener ventas si no tienes reputación, si tienes una mala reputación. Y la reputación, por ejemplo, era un indicador que no aparecía en el siglo XX.
Y ahora es un factor súper
importante. Y ahora es un indicador esencial. Reputación, engagement de tu comunidad. Bueno, hay toda una serie de indicadores nuevos que aparecen con el nuevo statu quo y con la nueva narrativa económica y social del siglo XXI que las organizaciones tienen que hacer suyo.
Claro. Nosotros en Lanzadera tenemos, por ejemplo, acuerdos corporate de grandes corporaciones que buscan a lo mejor innovar en ciertas áreas, lanzan retos que resuelven las startups de manera ágil y tal. Cuéntanos cómo ves tú ese trabajo, esa integración entre la gran corporación y la startup.
Esto es súper. Y de hecho soy gran fan de este modelo de trabajo. Y de nuevo, era un poco lo que te comentaba, ¿no? No se trata de A o B, ¿no? No es este enfoque ya maniqueísta, ¿no? Simplemente es que todos, cuanto más juntos y más mezclados, mejor. Y esto es cierto, que las grandes corporates, ¿no?, las organizaciones más que nacieron en el siglo XX y que ahora, ¿no?, tienen una gran, ¿no?, una medida determinada y que ven que evidentemente quieren abrazar este modelo, pero que es evidente, tienen una dimensión pues que requiere un tiempo, ¿no?, y una evolución hacer todo esto, pero en cambio, digamos que hay una serie de deliveries o hay una serie de resultados que tienen que pasar aquí y ahora. Estas grandes asociaciones, ¿no?, entre empresas creadas en el siglo XX y empresas startups creadas en el siglo XXI, para mí es un ejemplo muy, muy, muy claro de caso de éxito, ¿no? Donde dos entornos aparentemente, ¿no?, totalmente distintos pueden estar encontrándose con un propósito común, ¿sí?, y sin que nadie tenga, ¿no?, que forzar al otro a crear cosas distintas o a cambiar, ¿no? Ambos universos pueden entenderse súper bien.
Ese es el ejemplo, ¿no?, de que pueden 100%. Funcionar.
Ambos universos pueden entenderse 100% siempre y cuando haya un propósito ahí compartido, ¿no? Y es que puede pasar siendo, ¿no?, cada uno manteniendo sus realidades físicas, ¿no?, y organizacionales totalmente distintas, o incluso estoy viendo casos en los que muchos acaban incluso fusionándose, ¿no?, y una startup acaba siendo como un verdadero hub de innovación totalmente dentro, ¿no?, de la realidad integrado, exacto, gracias, que no me venía la palabra, totalmente integrado en la realidad de una empresa más grande, ¿no?, pero sin que uno invada al otro. Entonces yo soy muy, muy fan de estos modelos cada vez, ¿no?, más diversos, más inclusivos. Y era lo que te comentaba. No hay un organigrama, no hay una manera imperante, o una misma organización puede tener 50.000 maneras de estructurarse distintas dependiendo del área, ¿no? Y de la disciplina, del área de expertise. Muy fan de estos
claro, modelos. Claro, la verdad es que todo es un ganar-ganar, porque la empresa 100%. Gana, la gran empresa, pues en agilidad y en innovación y en a lo mejor detectar un poco lo que está pasando en la calle, y la startup pues también gana mucho, porque claro,
100%.
Una gran empresa pues le puede aportar muchísimo.
Y de nuevo, ¿ves? Es un tema de autenticidad, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer que un modelo prevalga sobre el otro, sino que, oye, vamos a encontrar los puntos de conexión que nos interesa, ¿no? a los dos, y cada uno desde nuestra autenticidad vamos a trabajar juntos, ¿no? Para que esto salga al final de nuevo, ¿no? Para que las cosas
pasen.
Exacto. Vamos a ser realistas, ¿no? Yo, que como comentaba al principio, soy una gran fan del reverse mentoring, ¿no? Siempre todos pensamos, ¿no?, que alguien más senior tiene que estar mentorizando a alguien más junior. Y en realidad, cuando hablamos de un mundo diverso, hablamos que la mentorización, el mentoring es un círculo. Entonces, las nuevas generaciones, la nueva manera de ver el mundo, mentoriza a las generaciones que ya estaban aquí, ¿no? Y es la única manera que podamos estar creando modelos sostenibles. De la misma manera que alguien que tenía 20 años menos que yo me inspiró para realmente, ¿no?, evolucionar en mi carrera.
Otras cosas.
Las organizaciones que están en manos de personas que han nacido pues después del 85 o después del 90, Para mí son las organizaciones que están marcando el presente y que marcan el futuro. Entonces, uh-huh, es un momento fascinante para que gente que estaban aquí en el siglo XX se fusione, ¿no? No hay una manera A y una manera B de ver las cosas, sino que hay una manera A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y de nuevo, cuanto más auténticos seamos, más sostenible será lo que vayamos a estar creando. No estamos en un momento de copy-paste, ni estamos en un momento de cultura del pelotazo, porque es más, o sea, estamos en un momentum político, económico, social, en el que se trata de construir, ¿no? Y construir, vamos a construir todos, no va a construir solo una generación o dos, vamos a estar construyendo todas las generaciones que estamos aquí ahora, ¿no?
Totalmente. Pues bueno, nos quedamos con los aprendizajes, Emma. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Neus. Muchas gracias.
Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera. Una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores. Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes. Por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder.